Queremos escucharlos.
5.
Los martes hablamos de videojuegos. Y punto. Cinco. Restart to play. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a una emisión de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de la FM, por supuesto. Mi nombre es Asael López y ya sabe que usted me puede seguir en Twitter como @AsaelSG y en Instagram como Asael-SG, y es para mí un gusto estar nuevamente con ustedes en este programa, en este espacio llamado Punto 5, en donde estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo a través de muchos lados. Primero, por supuesto, usted ya lo sabe, 104.3 de la FM. Segundo, udgtv.com. Tercero, Facebook Live, usted ya lo sabe, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Y ahora le agradecemos a, me recuerdas tu nombre, por favor, brother. Antonio Villa, que está ahí en las redes sociales y en las cosas técnicas de la transmisión. Ya estamos transmitiendo también en vivo a través del Twitter. Así que si a usted se le hace más fácil echarse un clavado ahí al Twitter, que sepa que también a través de la cuenta de @radioudeg. Está saliendo el streaming de este programa. Alejandro Coronado está en los controles técnicos. ¿Ah, sí?
No.
@soyelcoronado, te lo solucionamos. @soyelcoronado está en los controles técnicos y operativos. Y recuérdame también tu nombre, bro. Es que hay mucha, okay. hay mucha gente nueva. Jorge Aceves. Es que
también
aquí,
en los controles operativos.
También en los controles técnicos y operativos. Aquí hay mucha
te
gente
Te recuerdo
nueva.
Mi nombre, Asael López.
No, de ti se me acuerdo tu nombre. @JuanCarlos.
@JuanCarlos. Aquí Ricardo García, @aquelRicardo en Twitter e Instagram.
¿Existirá el @JuanCarlos?
Seguro, sí. Para llevarles lo último de la tecnología, del mundo de la tecnología y de los videojuegos en este hashtag MartesTecnoGamer, que empieza un poco atropellado, pero esos son los mejores programas.
La canción con la que iniciamos esta banda, que ya anteriormente, algo más, que pareció ser más del agrado de Ricardo García, se llama Beach Glass, esta banda más tranqui.
Por fin pones algo decente.
Es que si no es mat rock, no te gusta, brother.
Sí, no, o sea, tiene que ser algo...
Se me olvidó esta otra, no es más rock, que también es instrumental.
¿Post-rock?
Post-rock,
sí, por supuesto. Es lo único que escucho.
Sí, es cierto, ¿eh?
Eso tengo fundido el cerebro ya.
La canción se llama Lay Low y esperemos que les haya gustado. Y @JuanCarlos tiene 1,200 seguidores y no ha tuiteado nada.
Sí, así es gente nada. Que se sienta... Es un fenómeno bien interesante este de las... Se les dice los squatters, o sea, la gente que se sienta en... Los arrobas de las redes sociales, en los sitios, en los dominios web, todo esto. Uh-huh. Por ejemplo, hay un caso bien interesante.
Como que los que agandallan las arrobas,
ajá,
¿no?
Básicamente. El Nissan.com.
Ajá.
Es de una marca de como de unos fumigadores, una cosa así.
Que Nissan, tienen, como el automóvil.
Sí, como, como la marca de automóviles. Y ese sitio web hasta tiene así como que Nissan, el fabricante de coches, los ha demandado para robarles el dominio. Y ellos no lo quieren vender, entonces es un...
Digo, ilegal no están haciendo nada.
No están haciendo nada ilegal.
No están haciendo nada ilegal.
No están haciendo nada ilegal, pero sí hay mucha gente que lo hace.
Mira, ¿viste? Sí, no, de hecho, ahorita si entramos a Nissan.com, está como aquí, mira.
A ver.
O sea, ya es un sitio como en pugna.
Sí, sí, sí. Sí. O sea, esos son los dueños originales y lleva así muchísimos años.
Okay.
Pero, bueno, es este fenómeno de la gente que se sienta en los handles... Para después revenderlos.
¿Y cuál será el sitio entonces de Nissan?
Es Nissan...
Una cosa así, pero bueno, esta la investigamos. El día de hoy les tenemos una pregunta, porque como usted sabe, pues ya está próximo. Mañana empieza, ¿verdad? Mañana empieza el Buen Fin. Y pues tal vez muchos de los que estamos acá ya tenemos, ¿cierto? Pues no sé, expertise, no sé si es expertise, sino más bien pues conocemos las medidas básicas para realizar estas compras de manera segura.
Exacto, como usar cubrebocas, sana distancia, ir cuando haya menos personas.
Y también en su modalidad en línea.
Por supuesto.
Entonces, la pregunta que les tenemos el día de hoy es que nos digan si es que conocen a alguien que haya sido víctima de un fraude por compras en internet.
Es un... No, por internet, no, por el Buen Fin, ¿no? También por el Buen Fin o por que hayan visto alguna promoción que al final no les respetaron o que hayan detectado también que previo al Buen Fin les suben los precios para después bajarlos al precio original. Este tipo de prácticas son bien comunes y pues nos gustaría escuchar si ustedes han visto, han presenciado o han sido víctimas de una de estas triquiñuelas.
Alejandro Coronado también está en la producción, al parecer.
Ah, sí, Alejandro Coronado es productor y dicen que pues que se lo descuente ahí. Pero bueno, no vamos a hacer eso.
Nissan-medioglobal.com es ¿sí? la página de Nissan.
Entonces, y te apuesto a que Nissan tiene todo el dinero para poderlo comprar, pero bueno. Es que así son los dominios. Por ejemplo, también otro caso que quiero mencionarles es el de Xiaomi. Xiaomi compró el dominio mi.com y le salió en millones de dólares, porque es mi.com. Ese dominio lo compraron para uniformar su marca alrededor del Mi, ¿no? O sea,
El Redmi.
El Redmi, cosas. El Mi 10, el Mi 11. Y justo cuando anunciaron hace unos cuantos meses que van a quitarle el Mi a su marca. Entonces no sé qué van a hacer con ese dominio, a ver a quién se lo venden. Pero mientras tanto, pues siguen ahí en mi.com.
Así que díganos usted qué show, díganos qué... Ya pregunto 2.0 si planea comprar algo aquí, la recomendación. Bueno, no sé tú qué opinas, Ricardo García, pero pues que no.
Que no.
Que no.
No cedan. No hace falta. Solamente que sea una oferta que de verdad, de un producto que hayan estado cazando en verdad durante mucho tiempo, que vean que la oferta sí corresponde pues a un descuento de verdad. Y que no sea solamente una artimaña. Y sobre todo, no gasten más de lo que puedan gastar.
De lo que puedan pagar, ¿no?
Sí, okay. O sea, no, porque tú puedes, a lo mejor ahorita no puedo pagar un teléfono de 5,000 pesos ahorita. Uh-huh. Pero puedo sacarlo a 6 meses sin intereses y eso sí lo puedo pagar, ¿no? Yeah. Y sin intereses está bien. Pero luego, sí. Cuando nos vamos ahí de que, ay, en 52 semanas de a 200 pesos, al final terminas pagando el doble.
No, y sobre todo con intereses, ¿no? Creo sí, que sí, no, sí. No es negocio. Pero bueno, ¿empiezas o empiezo?
A ver, dale.
Miren, no sé ustedes, usuarios de Android que nos estén escuchando, ya les habíamos dicho con anterioridad que ya era una realidad que Netflix incursionaba en el mundo de los videojuegos con este pues apartado llamado Netflix Gaming. Y ¿cuál es la sorpresa o la noticia? Que este servicio ya está disponible para todos los usuarios Android alrededor del mundo. Si ustedes recordarán, ya les habíamos comentado pues anteriormente esta peculiaridad, vaya, de la aplicación. Y me parece que solamente cuando recién se publicó esto, ya hace un par de meses, solamente estaba disponible o salió este servicio disponible en España, Polonia e Italia. ¿Por qué? No lo sabemos, pero solamente ahí estaba pues publicado o disponible esta cosa de Netflix Gaming. Pues bien, ¿cuál es como lo llamativo, vaya, de esta aplicación? Pues que Netflix te ofrecerá ciertos videojuegos que ya formarán parte de los servicios que te propone, que te ofrece. Es decir, no tendrás que pagar ningún extra. Saludos a Nintendo, que coraje.
Su calculadora, no hay que olvidar, 200 pesitos por una calculadora.
Exactamente, así que estos videojuegos que, valga la redundancia, podrán jugar dentro de Netflix, no tendrán ningún costo extra y además no cuentan con ningún anuncio o no hay microtransacciones, vaya, dentro de estos videojuegos. Supuestamente... Esta opción ya está disponible en todos los dispositivos Android a nivel mundial. Yo desde ayer actualicé mi aplicación porque la neta pues, ya tenía buen rato que no la actualizaba. Y la neta es que no me aparece nada todavía. ¿Tú tienes Netflix en tu celular, Ricardo?
Sí, señor. Vamos viendo.
Mira, tu celular que es todavía de una gama más alta que la mía.
Pero más viejo.
No sé.
Sí, señor.
Pero bueno.
Sí, señor, pero vamos viendo.
Vamos haciendo esto. Si usted nos está escuchando y tiene ahí a la mano su Android y cuenta con esta aplicación, pues díganos, se supone que esta debería de aparecer, o esta opción debería de aparecer en, pues en la aplicación como cualquier otra pestaña, es decir, series, películas, y debería de aparecer una que se llama Facebook, Netflix Gaming o Netflix Games, porque, como les decimos, a partir del 2 de noviembre este servicio está disponible a lo largo y ancho del mundo. De momento solamente están disponibles unos cuantos juegos: Stranger Things 1984, Stranger Things 3 The Game, Shooting Hops, Card Blast y Titter Up. Aquí lo que me, a mí no me... Bueno, me parece, como esperemos que en el futuro lo modifiquen, es que si a usted le aparece esta pestaña dentro de su aplicación, pues tendrá que seleccionar el juego que desee y se abrirá en la aplicación de la Play Store, vaya, para descargar este videojuego y ahora sí correrlo dentro de la aplicación. Es decir, no viene como precargado, solamente para que lo elija y lo descargue, y pues así ya está jugando dentro de Netflix.
Qué complicado. Entonces te va a mandar a la Play Store. ¿En Android solamente?
De momento en Android, por supuesto que es un servicio que también estará disponible en iOS, pero de momento tendrán que esperar un poco más porque solamente está disponible en Android, y que tengo que todos, a mí no me parece.
A mí tampoco. ¿Será porque vivimos en Latinoamérica?
No. O sea, no hay especificación de regiones.
Por eso, si no hay especificación de regiones, entonces a Latinoamérica llegará quién sabe cuándo.
Digo, salvo que Latinoamérica no pertenezca al mundo, pues, porque la indicación es que ya está disponible a nivel global esta opción.
Acabo de buscar actualizaciones en la aplicación, ya está actualizada y sigue sin aparecer.
A mí lo único que me apareció es esta nueva pestaña que se llama Para Reír. Que es una especie como de TikTok, de Shorts, de Reels, como uh-huh. usted los conozca. No me aparece nada, pero son como, de momento, son como extractos de cosas chistosas, ¿no? Ya sabes que le gustan los chavos.
Híjole.
Así que díganos ustedes si son de los afortunados. No, lo que sí no especificaron es en los dispositivos, o sea, las características de los dispositivos móviles en los que aparecerá de momento. Es decir, a lo mejor necesitas como la versión más actualizada o más reciente de Android o qué sé yo. Pero yo pensaría que nuestros dispositivos no son tan viejos y tan chidos, pero pues no nos aparece.
Pues ya habrá que esperar. Pero hablando de poder de procesamiento y pues toda esta faramalla detrás del capó de los dispositivos móviles, uno de los principales fabricantes de microprocesadores para teléfonos celulares, Qualcomm, ya va a sacar su nuevo chipset de gama alta. Se trata del Snapdragon 898, sucesor del 888, que fue el procesador del año pasado. Y según esto, llegará en noviembre y será fabricado por Samsung en un proceso de 4 nanómetros. De acuerdo muy bien cuando empecé a...
En palabras mortales.
Muy chiquititos.
Okay.
Esos nanómetros... Bueno, en realidad los procesadores se catalogan por, bueno, una manera de saber su poder de procesamiento o qué tan choncho está uh-huh. el procesador, es a partir de esa medición, ¿no? De los nanómetros, del proceso uh-huh. bajo el cual está fabricado. Cuando yo empecé en este mundo, en este taloneo de la tecnología, los procesadores llegaban a ser hasta de 20 nanómetros, ¿no? Uh-huh. Pero cada nanómetro que le van bajando... es que, digamos, es la densidad de transistores que hay dentro del procesador. O sea, cada 20 nanómetros hay un transistor, ahora hay, luego cada 10, cada 5, y ahora cada 4 nanómetros. Ya se está acercando a los límites físicos en los que se puede apelmazar más transistores en un espacio tan reducido. O sea, se está alcanzando ya al punto en el que... Pues,
¿y qué seguirá después?
La computación cuántica. Que ya estamos hablando de qubits y estamos hablando ya tal cual de partículas, no solamente...
Sí, se escucha muy del futuro.
Sí, por supuesto. Y eso es. Pero mientras tanto, mientras no lleguemos a eso, los procesadores siguen con su sistema clásico de silicio, cada vez con una mayor densidad de transistores. Y bueno, los rumores alrededor de este nuevo chipset insignia de Qualcomm se han intensificado, ¿no? Y se dice que ya en noviembre se va a lanzar este procesador. Y, bueno, va a ser parte de la gama alta, que es la serie 8 de dispositivos, o sea, los que empiezan con 8, porque también están los que empiezan con 6 y otro tipo de gamas más bajas de Qualcomm, que serían los competidores de otro tipo de fabricantes, como sería MediaTek, que es uno de los fabricantes de procesadores que más ha tomado impulso en esta escasez global de microtransistores. Y, bueno, este proceso de 4 nanómetros pues será implementado por la coreana Samsung, cosa también que nos habla bien de pues los procesos tecnológicos que tiene esta casa surcoreana. Dicen que tiene un núcleo de máxima potencia con una frecuencia de 3 GHz, 3 de 2.5 GHz y 4 de 1.79 GHz. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno de los diferentes núcleos del procesador sirve para una tarea distinta, ¿no? Los de una velocidad más baja sirven para las funciones en segundo plano del dispositivo, mientras que los más altos sirven para tareas que exigen un mayor desempeño inmediato, como pueden ser juegos,
cosas, videos. Principalmente, creo que videojuegos es lo que más exige a los celulares.
Sí, los videojuegos y también las cámaras, que muchas veces traen también un procesador de señales de imagen propio dentro del mismo procesador, pero ya será cosa de ver cuando esta nueva pieza de tecnología salga a la venta y probablemente esté disponible en los teléfonos de gama alta, como pueden ser pues la serie S de Galaxy, bueno, de Samsung Galaxy, o también pues quizás lo podamos ver en algún Xiaomi de la serie más alta, o pues no sé, ya estaremos viendo.
He de suponer, digo, no sé, creo yo que lo lógico es que este superprocesador vaya a encarecer los precios, ¿no?
No, es una...
No, yo creo, mira, que sí.
Es una pendiente ascendente siempre, ¿no? O sea, no vas a encontrarte, claro, un teléfono de la misma gama cuya versión del año pasado haya costado lo mismo que la de este año. O es decir, que la nueva versión cueste lo mismo que la anterior. Siempre hay un incremento. Y más que un incremento, pues digamos que va de acuerdo a la inflación, un poquito más a la avaricia de las compañías y a la depreciación de la tecnología anterior.
O sea, no sé, pero estaría chido que la tecnología también buscara, no sé si la palabra sea abaratar los precios o los costos, pero pues también no solamente, vaya, sé que es como un mundo que no va a suceder, pero lo ideal es que pudiéramos encontrar más tecnología a un precio más accesible,
¿sabes? Para eso están los nuevos dispositivos, bueno, no nuevos, pero los dispositivos de gama media.
Sí, no, claro,
que,
claro.
Que la gama media en la actualidad, o sea, un gama media de 2021 es un gama alta de 2018.
No, sí, sin bronca. ¿No? Sí, entonces, no, claro.
Y un gama alta de 2018 en 2021 te sigue funcionando perfectamente, sí, es lo que yo traigo.
Sí, pero lo que voy es que entonces nunca vamos a estar como todos al alcance de lo más, de lo top del momento.
Muchas veces lo top no es necesario. No necesitas, o sea, un Ferrari para moverte de tu
y
casa.
Y sin embargo,
para acá.
Existen.
Existen, exacto.
Porque, ¿no?, maldito capitalismo.
Por supuesto. Siempre va a haber. Es la ley de Moore, ¿no? Que no me acuerdo exactamente cómo va la proporción ahora, pero que va. No lo de que puede fallar, fallará, ¿no? O sea, esa es la ley de Moore.
Esa es la ley de Murphy.
O sea, la ley de Moore indica que cada cierto periodo de tiempo se duplica la capacidad de los soportes electrónicos, ya sean almacenamiento, en procesamiento y demás, ¿no?
Según las fuentes, cada 2 años.
Cada 2 años. Esa brecha se está reduciendo cada vez más hasta llegar a los límites físicos posibles, que es lo que vemos con este proceso de 4 nanómetros del Qualcomm Snapdragon 898.
Pues bueno, antes de irnos a un corte de estación, y mira, muy ad hoc de lo que les decíamos. Y comparando la primer nota de esta nueva opción que les da Netflix, o que nos esperemos que nos dé Netflix, de poder jugar dentro de su aplicación. No sé si ustedes recuerdan que hace un par de semanas Nintendo Switch, bueno, Nintendo más bien, anunció esta extensión de su consola virtual ahora para poder jugar los videojuegos del Nintendo 64. que por supuesto que es un catálogo impresionante, pues es decir, estamos hablando de pues de todos los clásicos, estamos hablando de los juegos primordiales en la historia de esta consola, es decir, The Legend of Zelda Ocarina of Time, Super Mario, Mario Kart 64, Super Mario Bros. No porque, Super Mario 64 vaya, no porque ese ya pues salió o lo podemos encontrar en... Pues en este compilado del 35 aniversario de Mario, entonces ese por eso no estaba ahí. Bueno, ¿cuál es el detalle? Cuando anunciaron estas cuestiones, varios, si no es por decir la gran mayoría, al menos de los usuarios que tienen perfiles en redes sociales, qué sé yo, pues pensamos, me incluyo, que este servicio ya estaría incluido dentro de la membresía anual que te vende Nintendo para poder jugar los videojuegos retro, en este caso del Super Nintendo. Porque, si usted no lo sabe, para poder jugar estos videojuegos, pues por supuesto que hay que pagar su correspondiente dinero, ¿no? Entonces, eso es, pensamos que esta nueva opción ya estaría incluida y resulta ser que no. Resulta ser que, esta opción para poder jugar y disfrutar de los de la consola de los juegos del 64 en el Switch, tenías que pagar más. Dato curioso, cuando Nintendo publicó esta noticia, que lo hizo a través de un video, pues por supuesto en su canal de YouTube, este video en proporción de las vistas y los dislikes es de los videos más dislikeados en la historia de YouTube.
¿Qué tal?
¿Y cuál es la noticia de esto? Que que mucha banda pensó que, y de hecho se llamó ahí, ya sabe, a través de foros y estas cosas, se llamó a un boicot para Nintendo, para que, pues ya sabe, ¿no? Viera que están, que no están de acuerdo con estas prácticas que están haciendo y estas cosas. Y muchos pensaron, o muchos pensamos, que esta reacción de los dislikes y las campañas, qué sé yo, se verían afectadas en el rendimiento de de esta nueva membresía. ¿Cuál es la noticia? Que no. Que por el contrario, Nintendo, al parecer, ha roto récord de suscripciones con este nuevo servicio y pues ya no sé qué sentir. Ya no sé qué está pasando acá, efectivamente. Y esto a raíz de que la semana anterior Nintendo presentó su informe de, se acabó su año fiscal. Entonces publicó una serie de sus resultados finales del segundo y cuarto brevario de la política corporativa de gerencia para el fin de año fiscal de marzo 2022. Así se llama este informe que entregó Nintendo el pasado 5 de noviembre. Y aquí se puede ver que efectivamente Nintendo rompió récord, llegando a los 32 millones de suscriptores a este servicio llamado Nintendo Switch Online. Y todavía como que lo hicieron a propósito, este es el número aún pequeño para el gran total de 250 millones de cuentas de usuarios que tiene Nintendo a lo largo y ancho del mundo. Y pues, como ya les habíamos dicho, una de las citas o de las principales consignas era que la única forma en la que Nintendo haría caso de dejar es dejar de pagar este servicio, que hiciera caso a los usuarios y decirle: "Hey, Nintendo, no manches, me quieres cobrar hasta por voltear a ver a otra consola". Pero pues esto solamente es el sentir de una muy pequeña fracción, al parecer, del total de usuarios. Y es que a mí se me hace una fregadera. Para poder pagar esta cosa tienes que pagar 1,200, como 2,000 varos al año.
Oh.
Entonces muchísimo.
No se arma.
Entonces Nintendo es experto en vendernos la nostalgia y ya no sé cómo sentirme de eso. Ya estoy enojado.
Es puro humo.
Díganos usted, después de todo esto, díganos, si usted, primero, otra pregunta 3.0, si usted tiene este servicio de Nintendo, si compró esta membresía, Y si sí, pues díganos por qué. Y la pregunta oficial que les hacemos el día de hoy es que nos digan si conocen a alguien que haya sido fraude de comprar en internet. Aquí ya sabemos, le vamos a dar una guía segura si en caso de que usted pues decida comprar algo en este Buen Fin. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Vamos a un corte de estación y continuamos.
Los martes son gamers en .5. Nos gustan los videojuegos y .5. Rick wins. Fatality.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Y si usted nos va sintonizando, pues le queremos decir que el día de hoy traemos la información, mire, así, puntual, puntiaguda. La pregunta que les hacemos el día de hoy es que nos digan si conocen a alguien que haya sido fraude, víctima de alguna especie de estafa por comprar en internet. Y si sí, díganos, pues, ¿qué sucedió? Ya tenemos hartos comentarios.
Muchos estafados.
Pues mira, a través acá de el Twitter nos dice Raúl: saludos, sí sé de un par de personas que sufrieron fraudes por comprar en internet. Hay que usar la tarjeta digital o medios como PayPal para mayor seguridad y hacer compras en sitios conocidos. También complementa, también antes del Buen Fin o similares días de ofertas hay que verificar precios. Las prácticas más comunes, lo que ya comentábamos, son subir los precios para ofrecer descuentos ficticios. Juan Caralampia nos dice: hola, .5, una amiga mía compró en línea ropa interior en Liverpool, se la cobraron y nunca llegó. El Buen Fin aquí en México es puro cuento, ni le bajan los precios a los bienes, más bien se los suben. Ojalá fuera tipo Black Friday con los gringos.
No, hombre, ahí con eso del Black Friday se ponen unas locuras, porque sí ponen muy buenas ofertas, o sea, ya los descuentos son del 70%, ¿no?
Sí, 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 está muy primitivo ese asunto, ¿eh?
¿Qué?
¿El Buen Fin? O sea, los videos, no, los videos que hay del Black Friday,
ah, sí,
de banda
sí,
que literalmente llega a los golpes a una televisión.
Es una oda al capitalismo, así, asquerosa.
No, porque van y soy, bro.
Van y compran cosas que no necesitan al final de cuentas.
Efectivamente. Dice José Alonso Escobar: sí, cuando salió HBO Max, salió una promo por internet con un precio promocional. Un familiar hizo la compra promocional y nada era falso. Y nada, era falso. También amigos compraron celulares por internet y les llega cualquier cosa en el paquete. Y respecto al juego de Stranger Things, miren que ya estamos aquí. Muchas gracias a todos los que están compartiendo sus screenshots con nosotros. Por ejemplo, el Dr. Thompson a través aquí del Twitter. César Erkamp a través del Facebook. Pero al parecer, lo primero que tienes que hacer es descargar el juego y ya después te lo abre en Netflix, en la aplicación, vaya. A mí se me hace muy poco práctico. Las personas que no saben que este servicio ya está disponible no se van a enterar, porque al menos la nota esta decía que debe de aparecer una pestaña dentro de la aplicación, cosa que no sabemos si en algún momento vaya a aparecer, pero al menos las personas que nos están haciendo el favor de compartirnos sus screenshots de los videojuegos de Netflix, pues fueron directamente a la Play Store y lo bajaron y ya después lo abrieron. Yo en esto estoy ahorita, a ver si sucede lo mismo, pero no me parece nada práctico esto.
No, definitivamente no está práctico. Habrá que ver cómo se desarrolla y se continúa implementando esta nueva función de la aplicación de Netflix. Pero mientras tanto, pues ahí síganos diciendo si ustedes ya la pudieron ver y cuáles son sus impresiones.
¿Vas o voy?
A ver, aquí te tengo una muy buena. Si supiste, bueno, ya hemos estado comentando que la Unión Europea va a deshacerse del puerto Lightning en iPhone.
La dejamos al final y no salió la semana pasada.
Así es.
La teníamos aquí, pero es que el tiempo luego no nos da. Rápidamente, ¿cuál el origen de esta noticia?
La Unión Europea, con su afán bastante loable de hacer estándares y hacer uniforme todos los protocolos de cables.
Está chido, ¿no?
La verdad está súper, súper bien. Porque en realidad no hay ninguna ventaja de un cable Lightning sobre un cable USB-C. Realmente son prácticamente lo mismo, nomás que uno está pues con la parte metálica por fuera y el otro lo tiene por dentro, nada más.
Es como inverso.
Exacto. Uh-huh. ¿No? Y eso es la misma guerra que siempre existe y existirá en torno a los estándares. Por ejemplo, cuando salió el DVD, al principio hubo una pelea entre el DVD y el HD-DVD, no el HD-CD o HD no sé qué cosa. Este estándar HD era de Toshiba y el DVD era de Sony. Y al final ganó Sony y se llevó una tajadota del pastel. Ahora, este
HD-DVD se llamaba.
HD-DVD, ¿no?
Simón.
El Blu-ray, perdón. El Blu-ray y el HD-DVD.
Ok.
Esas eran las dos, perdón. Sí, no era el DVD. Era el Blu-ray y el HD-DVD. Ganó el Blu-ray y pues ya, el HD-DVD de Toshiba fue enviado al olvido.
Ahorita tomo los dos, ya están en el olvido.
Sí, ya. Pero en el caso de los teléfonos inteligentes, pues se ha ido evolucionando, ¿no? Siempre hemos visto que Apple tiene un protocolo de unos enchufes propietarios, desde aquellos que tenían unos dos botoncitos a los lados para conectarlo y que tenían unos ganchitos.
¿No? Pero eso era para los iPods, ¿no?
Pues no existen los iPhones.
Ah, bueno, sí. Sí, recuerdo eso, yo todavía tengo uno.
Sí, con los primeros iPhones también eran cables similares y se fueron haciendo más chiquitos y fueron ahí cambiando los cables y cada cambio de cable pues implicaba que todos los demás eran obsoletos. En el caso de USB, lo único que ha pasado es que ha evolucionado en el volumen de datos que es capaz de transferir y pues en su eficiencia, ¿no? En la actualidad, el estándar más alto para teléfonos inteligentes pues es el USB-C, que tal cual es un USB-A, que es el USB que todos conocemos y amamos, el que nunca sabemos si está al derecho o al revés.
Ah, sí.
Hacia un cable USB-C que es reversible. Entonces, la Unión Europea ya está aplicando este tipo de resoluciones para hacer estándares, incluso que han tocado a Tesla. Tesla y todos los vehículos que mandan a la Unión Europea tienen que tener por defecto una entrada, un enchufe de carga, que es el estándar para los vehículos eléctricos en Europa. Cosa que pues, supone que los vehículos Tesla que son enviados a Europa tienen que ser fabricados ex profeso para esta región del mundo. Ahora, en este mismo tenor, la Unión Europea está obligando a la gigante tecnológica Apple a que todos sus dispositivos en lo sucesivo tengan puerto USB-C.
¿Lo logrará?
¿Lo logrará? No sabemos, pero por lo menos lo que sí sabemos es que el primer iPhone con USB-C llegó a eBay y ahora cuesta más de $100,000. No entiendo esa manía.
Pues porque es el primero y el único de momento. Y a pesar de que haya más, ese siempre tendrá el título de ser el primero. A pesar de que no es original, ¿no?
No, además no es el iPhone más reciente. Ajá. Este es un iPhone X, un iPhone 10. O sea, es decir, hace aproximadamente 4 años, uh-huh, si no me equivoco. Y pues cambió el puerto Lightning por un puerto USB-C completamente funcional, que es algo que Apple podría haberse forzado a hacer en el futuro. Y bueno, como esto fue hecho completamente de forma artesanal, inició una subasta en eBay y alcanzó los $100,100 hasta el momento en que se escribió este artículo que nos está sirviendo de fuente, que eso fue hace cinco días. Pero bueno, además este señor que se llama Ken Pillonel, tiene un video de 14 minutos en el que describe el proceso y definitivamente la mayor parte del proceso para reemplazar el puerto Lightning por un puerto USB-C es hacer una ingeniería inversa de lo que implica el puerto Lightning y poderle conectar entonces ya el puerto, la salida USB-C.
O sea, estoy seguro, algo que Apple podría hacer sin broncas.
Por supuesto, nomás un cambio.
O sea, si lo puede hacer un cuate en lo particular.
Totalmente, ¿no? Y ya nomás adaptando los procesos, claro que la adaptación de estos procesos en una línea de producción cuesta muchísimo dinero.
No, y mira, más allá de eso, te aseguro que aquí están aplicando sus clases de mercadotecnia de qué te vende Starbucks. Pues porque el hecho de no tener un cargador al igual que los demás es exclusivo, ¿no? Nos dijeron los maestros de mercadotecnia del QCA.
Y más allá de eso, lo que pasa con iPhone es que ellos venden las patentes para poder fabricar sus cables y sus conectores a terceros. Y estos permisos para fabricarlos son carísimos. Entonces también están lucrando por parte. Sí, ese cablecito genérico que te compras en la calle, una persona allá en China, en Indonesia, en Tailandia, en donde tú quieras, pagó para poder fabricarlos.
¿Ah, sí?
Sí, señor.
O sea, no hay piratería, yo supongo que sí.
Tienen un despacho legal buscando los cables que no tienen la licencia original y van y se los... O sea, es un problema en el que no te quieres meter. Pero de todos modos, ahí también está el negocio de Apple. Y al momento de tener... También USB, ¿eh? También USB tienes que pagarle a alguien. No me queda claro a quién. Pero al dueño del estándar le tienes que pagar, pero son cuotas mucho más bajas.
A don USB. Mira, otro punto para no comprar iPhone.
Otro punto más para no comprar un iPhone.
Alejandro Coronado se sabe que está sponsoreado para Apple. Sí.
Así es. Además de que pues están caros los teléfonos, pero de cualquier forma... No está chido.
Mira, tenemos noticias aquí respecto a Netflix. Estamos muy intrigados. Sucedió algo muy curioso. En estos momentos, en vivo, siendo las 5:45, descargué el juego de Stranger Things y automáticamente me apareció una actualización para la aplicación de Netflix. La actualicé y efectivamente aquí ya abajo me aparece la pestaña de juegos.
A ver, pícale.
Le pico y aquí me aparece, este es el que ya está listo para jugar.
A ver, pícale.
Y ahí ya lo está corriendo.
Entonces sí es como un launcher.
Es un launcher.
Es un launcher.
Dale chance a mi celular.
Sí, oye.
Pero no, pues, brother.
No, mira, antes di que se descargó.
Ahí está.
Ah.
Bro, o sea, la aplicación sirve de launcher.
Sí, oye.
Efectivamente, ahí está.
Qué locura.
Stranger Things 3, The Game. Y mira, ya como me salgo aquí porque ya no quiero... lo voy a desinstalar. Era lo que te decía. Sí te pide una cuenta para poder jugarlo. Oh. ¿Ya viste? Ah, Netflix no iba a dar paso sin guarache, mi brother.
Si yo quiero jugar ese juego y no tengo una suscripción activa en Netflix, no voy a poderlo jugar.
No vas a poder jugar. Y mira, aquí ya está. Bienvenido, mi perfil. ¿Y ya viste?
Wow.
Ahora ya no sé cómo me salgo. No. Sí, deseas salir del juego, sí. Y mira, también esta actualización, lo que te decía, ya la gente, lo que decíamos, está dando cuenta que los videos cortos son lo de hoy. Y ya esta cosa de para reír ya me aparece. Es una especie de TikTok de Netflix.
¿Qué tal?
Obviamente con extractos chistosos de su contenido, de sus series, películas
y todo. Pobre diablo el que tuvo que ponerse a ver todas las series y cortarlas.
Pues mira, yo espero que estén pagando muy bien.
Sí, seguro.
Pero bueno, antes de despedirnos, y el porqué de la pregunta es que, como ya le decíamos en el bloque anterior, tal vez no lo sepa, tal vez sí, mañana inicia el Buen Fin. Mañana inicia el Buen Fin y pues... la primera recomendación es que no compre nada si no la necesita, ¿no? No sé si hay algo en lo que de verdad se pueda aprovechar o que de verdad los descuentos sean pues sean verdaderos, ¿no? Más allá de lo que nos han dicho acá muchos radioescuchas, el hecho de que suben los precios 2 semanas antes para que se te olvide y digas, no manches, hace una semana estaba en 20,000, ahorita está en 15,000. Pero bueno, ¿cuáles son? Son tips muy sencillos, son tips de batalla que puede que muchos de nosotros ya conozcamos, pero pues muchas personas que nos están escuchando y que tal vez será la primera vez que ingresen al mundo de las compras en internet, pues no lo conozcan. Y aquí va unos datillos también. Como sabemos, el Buen Fin sucederá del 10 al 16 de noviembre, es decir, empieza mañana y termina ¿qué?
Termina el lunes, es feriado, entonces probablemente el lunes se prolonguen las ofertas.
Exacto, entonces ya estamos en vísperas de que inicie esta cosa del Buen Fin. Y de acuerdo con la Asociación Mexicana, termina el martes, efectivamente. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Ventas Online, que a partir de ahora diremos AMBO, que creo. Durante el Buen Fin del 2021 se espera que el 97% de todos los mexicanos compren en línea. Según los datos de esta asociación, 5 de cada 10 consumidores tiene pensado gastar más por internet que en tiendas físicas durante esta edición del Buen Fin. Así que aquí van algunos de los datos. Lo primero, por supuesto, es que de preferencia todas las compras que usted haga, las haga desde su conexión de casa, desde su conexión Wi-Fi casera, porque ¿a qué nos referimos? A que es mala idea conectarse a una red pública, a una red compartida, ya que sus datos bancarios sí pueden estar en riesgo.
Así es.
Así que la mejor opción que tienen es realizar una compra desde su casa o desde una línea, pues sí, casera de alguien de confianza, es decir, el Wi-Fi de su hermano, de su papá, de su tío, qué sé yo, y no conectarse como luego estas redes de Wi-Fi que hay en varios parques públicos, porque de verdad puede estar ahí comprometido esto. Revisar que el sitio donde vayas a realizar su compra sea un sitio oficial. Y pues para realizar una compra segura, lo mejor es hacerlo en los almacenes, las aplicaciones, las tiendas oficiales y directamente en el sitio de lo que usted desea comprar. Por supuesto, algo muy básico, pues asegurarnos que todos los sitios en los que usted vaya a hacer una compra inicien con el HTTP.
HTTPS.
Ajá, barrita. Y que, por supuesto, el nombre el nombre coincida con el de la tienda o negocio que usted quiere comprar el producto. No quiera comprar unos tenis Nike y el sitio es...
Es .5enterprises.com.
Exactamente.
Sí, no lo haga.
Porque eso es mucho scam, ¿eh? O sea, usted ve unos tenis, le da clic y... No, sí, 100% oficial. Y tú quieres comprar unos Converse y te manda el sitio de sillasmonterrey.mx.
O .5enterprises, meten sus datos de tarjeta de crédito ahí y...
Cachín. Donación.
Donación de PayPal a nuestro PayPal.
Así que asegúrense de que el sitio donde usted va a hacer estas compras tenga HTTPS. Ahora, evitar dar los datos personales completos. Solo proporciona aquellos datos que la página oficial te pida para realizar las compras y evita dar de preferencia tu nombre completo, tu fecha y lugar de nacimiento, ya que tener estos datos te hace más proclive a ser víctima de que roben tu identidad o de que tengan más datos de ti. Recuerda que si algún sitio te pide cualquier dato que no sea relevante para la compra, mejor no lo haga. Ay, ¿qué entidad federativa naciste?
Bueno, pues para tu estado de cuenta, pero que te pregunten, oye, ¿cuántos años tienes? O que...
¿qué carro manejas? Ajá, o qué sé yo.
Sí, no.
Exacto. Checa también, estén pendientes con la, de preferencia, descarguen la aplicación de sus bancos a sus celulares para que así puedan estar pendientes de los cargos que ustedes van a hacer o van a cargarle a su tarjeta de manera inmediata. Normalmente, y ya es muy común, no conozco de algún banco que no tenga al menos este servicio, todos los movimientos que realizas, además de una aplicación, te manda un mensaje de texto a tu celular. Así de que en caso de que aparezca un cargo que no reconozcas, lo primero que hay que hacer es bloquear la tarjeta y después comunicarte con tu banco. Y por último, pero no menos importante, guarda a través de screenshots, PDFs que te mandan a tu correo, todos los comprobantes de las compras que haces. El número de orden, todo esto para así tener tú un respaldo legal, a diferencia de cuando vas a una tienda física que tienes el ticket para pues reclamar cambios, qué sé yo. Pues esta es una forma de tener un respaldo para tus compras.
Y tengan cuidado con las cosas que compran, porque fíjense que sean de buena calidad. Porque, bueno, en lo personal yo vi un anuncio en Instagram, dije, ay, mira qué bonita rasuradora, me parece muy mona. La compré y en realidad es una baratija. No, entonces sí tengan cuidado.
Pero muchas veces, no digo que siempre, va de la mano de la lógica un poco, ¿no? O sea, luego nos dejamos apantallar. Que mire, esas son cosas básicas. Si algo se ve muy bien y está muy barato, hay que dudar. O sea, a lo mejor una rasuradora acá súper fina y hecha de titanio y te cuesta 100 varos, no creo que sea real, brother.
Sí, no. Hay muchas veces también esas cosas de sentido común.
Sí. Y otro, ya casi para despedirnos, no necesariamente, es más bien, no solamente para el Buen Fin, sino en general. Hay extensiones, no sé si tú las topas, Ricardo García. Extensiones de Chrome o de navegador que usted use, en este caso de Amazon, que es uno de los sitios más populares para hacer compras, para checar el precio histórico del producto que vas a comprar.
Sí, esa había una...
Se llama Keepa.
Esa me habían dicho.
Le sugerimos acá que instale esta extensión, se escribe K-E-P-I-A, se llama Keepa Amazon Price Tracker, y lo que te dice es que en el momento que tú quieres checar algún artículo, abajo de la página de Amazon, te dice que es lo más bajo que ha costado y lo más caro que ha costado. Estaba viendo unos ejemplos que efectivamente lo que dicen, hace muchos precios, hace una semana estaban pues abajo, lo subieron y seguramente por algún fin. Búsquelo, Keepa, en Google Chrome.
No se dejen engañar por esta vorágine capitalista. Hagan compras inteligentes y no gasten más de lo que pueden endeudarse. Mucho cuidado con eso.
Exactamente. ¿Tienes otra o ya va, o qué onda?
Una rapidita, sí señor, cómo no. Pues ya viene el juicio del siglo. Esa está buenísima. La verdad, esta nota da mucho para pensar y de qué hablar. Porque están en juego... No solamente 66,000, escúchelo bien, 66,000 millones de dólares, sino también la identidad de el misterioso Satoshi Nakamoto, que es el alias del del creador de el blockchain Bitcoin.
Eso se me hace muy, muy acá, muy crazy, que todavía no conozcamos quién fue el creador del Bitcoin.
Así es, y ya el Bitcoin está rozando el 1,320,000 pesos en el momento que nosotros hablamos. Entonces,
usted no lo sabe, pero Ricardo García, desde que llega acá, no deja su celular afuera. O sea, no deja su celular bloquear porque está al pendiente de sus inversiones.
De mis pocas inversiones, y ya ahorita perdí como 300 pesos, ni modo. Eso sí, si van a invertir en bitcoins o en criptomonedas, no metan más dinero del que están dispuestos a perder. Véanlo como un pasatiempo y no como una inversión seria, porque pues requiere mucho tiempo, requiere mucho esfuerzo.
Sí, no nada más es así una enchílame otra, como dicen por ahí, ¿no?
Exacto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Pues bueno, este lunes arrancó en Miami el que puede ser calificado como el juicio del año, no del siglo, exageré un poco, pero sí es muy, muy relevante. Pues por lo menos por todo lo que hay en juego, por los 66,000 millones de dólares o por la supuesta identidad del creador de Bitcoin. Se trata de Craig Wright, que es, bueno, es el protagonista de toda esta trama. Es un ingeniero informático australiano que fue de los primeros que se metió en estas complejos terrenos de las criptodivisas antes de que se hicieran populares, tan populares que aquí su humilde servidor también se compró así un pedacito.
Caíste.
De Bitcoin, sí, caí. Este señor asegura que posee 1.1 millones de bitcoins y pues se considera que es, pues que se dice, bueno, él dice que está detrás del alias Satoshi Nakamoto. La contraparte del juicio, Ira Clayman, pone en dudas algunas de sus afirmaciones y de paso reclama al menos la mitad de ese 1.1 millones de bitcoins, que son pues 66,000 millones de euros al tipo de cambio de cuando esta nota fue escrita. Que bueno, para que pongan en perspectiva, cada bitcoin de ese 1.1 millón cuesta al día de hoy 1,300,000 pesos. Entonces ahí súmenle ceros y pónganse a pensar la cantidad.
O sea, eso es un número que no podemos imaginar siquiera.
Es una cantidad absurda de dinero lo que tiene esta persona. Y que dice esta otra persona, Ira Clayman, dice que supuestamente juntos le dieron vida al código fuente de Bitcoin. Pues habrá que ver qué sucede con este tema. El jurado está compuesto por 10 personas y arrancó este lunes y se prolongará al menos durante 3 semanas en las que ambas partes van a presentar pruebas para soportar su versión. Vamos viendo en qué se resuelve, porque ahí está en juego un dineral y pues este misterioso personaje Satoshi Nakamoto.
¿Tus redes sociales, Ricardo?
Aquel Ricardo en Twitter e Instagram, y también quiero mandar un saludo a Jorge Aguilera, que nos está escuchando también.
Saludos.
Un gran saludo, y bueno, ahí nos pueden escuchar, y bueno, ahí me pueden seguir ahí en Twitter e Instagram, @aquelricardo, y los viernes en Ultravioleta a las 5 de la tarde con Anabel Casillas, La Ciencia Hecha por Mujeres.
Azael SG en Twitter, Azael-SG en Instagram. Muchas gracias por estar acá con nosotros. No se despegue, que ya viene el Master Blank en Radio El Cubo. Chao. Cinco. Encuentros en el espacio radiofónico.